Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Óscar Jaime Ríos Díaz. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por la entrevista que tenemos el día de hoy con el tema de radiología. Y bueno, también nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Y un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Pues vamos a estar hablando, abordando el tema de radiología. Y bueno, pues para iniciar, quisiéramos conocer su formación académica, doctor Óscar, y también cuál es su adscripción.
Muy bien. Bueno, yo soy ingeniero químico de profesión, tengo una maestría en ingeniería química y los estudios de doctorado en ciencias a punto de concluir. Me inicié también aquí en el Centro Universitario de La Ciénega con este tema que es importante de radiación por los equipos que tenemos.
De acuerdo. Desde la licenciatura y desde la maestría, doctor, la ingeniería química lo va llevando de la mano para que se, pues ahora sí, para formarlo en temas de radiación, o no necesariamente, y a usted le interesó por los instrumentos que se iban a incorporar aquí.
Bien, bueno, el interés, más que otra cosa, fue por los equipos que nosotros tenemos también, como equipos de medición o para poder hacer pruebas de análisis químicos. Entre ellos, pues, se encuentran los cromatógrafos y un difractor de rayos X.
Ok, doctor, pues es muy interesante el tema de radiación y como pues ya nos ha explicado, quiere decir que aquí en el Centro Universitario de La Ciénega existen equipos pues que deben de traer algún material que es radiactivo, ¿sí?
Así es.
Entonces debe haber una persona que sepa pues cómo operar con estos equipos o cómo pues tenerlos almacenados o cómo manejarlos. Porque si no lo hiciéramos, ¿qué nos podría pasar? ¿Qué riesgos habría, por ejemplo, para los estudiantes o para los profesores que están encargados de esos equipos?
Muy bien, sí, en todos los equipos que tengan una fuente radiactiva debe haber un encargado de seguridad radiológica. Debe de estar certificado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Es una capacitación especial para saber qué hacer en caso de incidente y el manejo de este tipo de materiales. La mayoría de equipos que tienen una fuente de radiación o una fuente radiactiva, pues debe de saber qué hacer, cómo operar, cómo manejar, cómo hacer los trámites, los permisos, cómo trasladarlo. No es nada más como una pila, como muchos lo comentan, sino hay que tener también material de seguridad, equipo de seguridad, un dosímetro para ver la emisión de radiación en caso de fuga y tener cuidado justamente con este tipo de emisiones.
Quiere decir que entonces ese equipo que usted menciona, o aparato, el dosímetro, nos daría una idea de qué tan expuestos estamos a la radiación. ¿Por qué va por dosis? ¿Quiere decir que puede haber mucha o poca radiación? ¿Cómo sería esto? A nosotros, pues que no sabemos del tema, yo creo que nos sirve una orientación que usted nos pueda dar.
Muy bien, bueno, antes que nada, la radiación es acumulativa. Es decir, una persona que haya sido expuesta a una dosis de radiación la va a ir acumulando en toda su vida. Por ejemplo, una breve exposición de radiación cuando nos tomamos una radiografía, por eso es en milisegundos, porque no podemos exceder una dosis máxima. Entonces, quienes se tomen muchas radiografías, obviamente la dosis va a ser mucho mayor que alguien que no se ha tomado ninguna radiografía.
Y acumulativa significa que, por así decirlo, el cuerpo humano va, pues ahora sí que almacenando la radiación de ese isótopo.
Así es. El cuerpo humano va a ir recibiendo esa cantidad de radiación y cuando nos incineren al final se puede medir toda la radiación que una persona ha recibido en toda su vida. Estas pues obedecen también como, por ejemplo, a una prueba de carbono 14 para poder identificar o datar pues las fechas de nacimiento, crecimiento o de existencia de un ser vivo.
De acuerdo, de hecho se utiliza esta prueba, yo la he escuchado que la utilizan como para determinar, por ejemplo, la autenticidad de obras de arte o de materiales a lo mejor de la prehistoria, ¿no? Como vasijas o como algún tipo de vestigio que se quiere corroborar que realmente es muy antiguo. Yo he escuchado que se utiliza esta prueba con carbono 14.
Así es, pero la prueba en sí consiste en la degradación de este isótopo, que es el carbono 14, que pues sí dura mucho tiempo en degradarse, y de esa razón pues es el tiempo de existencia o como se puede datar, digamos, pues este tipo de materiales.
De acuerdo, doctor. Doctor, bueno, en el área que nosotros trabajamos, por ejemplo, en exposición a plaguicidas, nosotros trabajamos exposiciones agudas o exposiciones crónicas a este tipo de, pues, de contaminantes. En el caso de la radiación, ¿también se maneja como exposición aguda, crónica, o cómo lo manejan ustedes?
Bueno, es que depende también del equipo que vayan a manejar. Un ejemplo, una persona, un radiólogo que tiene a su cargo un equipo de rayos X, no puede exponerse como el paciente a las dosis de radiación que se emiten. De hecho, pues deben de tener una protección y deben de aislarse en el momento que tomen la radiografía para que ellos no la acumulen al igual que el paciente. Tal vez el paciente solamente se tome una o dos radiografías en su vida si no vuelve a requerirla, pero un radiólogo, que esa es su fuente de trabajo o quien está expuesto a este tipo de radiación, no puede estarse exponiendo a cada radiografía que tome, también exponerse a la dosis de radiación que se emite.
Ok, y en este punto yo creo que también hay algo que puede ser muy interesante, sobre todo para la audiencia. Cuando se toma una radiografía y te entregan tu placa, ¿esa placa lleva ahí material radiográfico o radiológico, como se
llama? No, ya es un revelado, es una placa fotográfica, generalmente es de cloruro de plata o bromuro de plata, donde ahí ya pasaron las partículas radiactivas y por lo tanto pues es una fotografía del cuerpo al pasar, digamos, esas partículas radiactivas. Una partícula radiactiva va a atravesar todo lo que esté a su paso. En el caso de un cuerpo humano, pues va a pasar las partes más blandas y las partes más duras, como pues los huesos, pues ahí van a quedar plasmados o va a quedar como una imagen.
Ok, y yo creo que esto es interesante porque yo he escuchado de personas que dicen, bueno, tenemos nuestras placas ahí en casa y no saben si las pueden desechar a la basura municipal o no, o cómo poder procesarlas, pero pues creo que por lo que nos comenta, doctor, entonces si no hay material radiográfico, puede ser un material que se deseche a cualquier tipo pues de contenedor, ¿no?
Así es, este tipo de materiales pues se puede reciclar, se puede obtener nuevamente la plata, se puede reutilizar o transformar el nitrato de plata para luego otra vez obtener plata pura.
Ok, pues es interesante, ¿no? O sea, no sabíamos que podíamos encontrar plata en este tipo de materiales. ¿Y qué tipo de radiación o de isótopos radiactivos podemos encontrar, por ejemplo, en los equipos que ha tenido, por ejemplo, en sus laboratorios? Por ejemplo, ahorita nos habló del carbono 14, que puede ser un isótopo, pero puede haber otros, ¿no? Otros que, pues igual, sería bueno o interesante conocer cuáles son y si alguno de ellos son todavía más peligrosos que otros entre ellos.
Sí, pues hay varios isótopos radioactivos. Cada uno de ellos tiene tiempo de degradación diferente. En el caso de nuestros equipos tenemos níquel 63, que es un isótopo radioactivo que se utiliza para poder hacer mediciones en el cromatógrafo de gases. Es un detector de captura de electrones para poder medir la velocidad, pues en este caso, de impregnación de alguna de estas partículas, que generalmente son materiales que se descomponen muy fácilmente. Entonces, mediante este tipo de partículas, los podemos detectar fácilmente. Más o menos, la medición es de 3.6 por 10 a la 10, mediciones que se hacen por segundo. Esa es la precisión que tenemos en este tipo de equipos. Pero obviamente hay otros equipos, por ejemplo, utilizan americio, es en uso industrial generalmente, en contadores de latas, si las latas están vacías, si están llenas, sobre todo en la industria refresquera o de cerveza, para saber también si tiene algún defecto alguna de estas latas antes de salir a la venta. Entonces, hay diferentes usos y aplicaciones de este tipo de materiales. Bueno, dentro de los más comunes, pero también pues existe el uranio, existe también el polonio, el radón, o sea, bismuto, varios elementos que tienen pues una vida media muy diferente. O sea, cada isótopo radiactivo tiene una duración distinta.
De acuerdo, doctor. Doctor, y al respecto, por ejemplo, usted nos ha hablado como de que hay instrumentos de laboratorio que tienen radiación o que necesitan radiación. Hay también pues procesos en la industria química o alimenticia que necesitan radiación, como en el caso de la industria refresquera. Pero en casa, ¿qué tan frecuente es que podamos estar expuestos a radiación?
Sí, hay algunos equipos que utilizan también isótopos radiactivos, como los detectores de humo en incendios, que generalmente tienen también una cantidad de isótopos muy baja. La gente a veces desconoce este tipo de material y los desecha cuando se descomponen o cuando hay un incendio, simplemente los desechan a la basura. Eso es incorrecto, porque pueden contaminar pues otro tipo de materiales con estos desechos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de equipos.
Ok, pues datos interesantes, pero igual yo quisiera complementar, me surge una idea, doctor. Si una persona, pues digamos, desecha estos equipos a la basura y uno está en contacto con ellos, ¿puede ser que haya personas más radiosensibles que otras? No sé si hay datos sobre eso. O igual la radiación es pareja, se lleva, lo que sea, no sé si, o existe alguna característica de estos materiales que los pueda hacer más peligrosos o tiene que ver con nuestra radiosensibilidad. No sé si existe algo por el estilo, un término que pueda aplicarse de esa manera.
Bueno, sí existe, digamos, una radiosensibilidad. Cada cuerpo es diferente, pero hay dosis que ya están establecidas donde podemos tener algunos efectos secundarios. Por ejemplo, la radiosensibilidad en tejidos va a afectar principalmente las células que se reproducen rápidamente, como son los glóbulos rojos en la médula ósea. Y de esta manera, pues una persona que se exponga a este tipo de radiación, pues va a notar con la disminución de este tipo de células en su cuerpo.
Entonces, la radiosensibilidad tiene que ver mucho con la dosis también, ¿no? O sea, digamos que hay cierta exposición o mayor exposición, pues obviamente eres más radiosensible, o puede ser de acuerdo al tipo de células, como nos lo acaba de explicar, ¿no? Las que están creciendo, desarrollándose, van a ser más radiosensibles. ¿Será correcto verlo así o no?
Así es. Dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tenemos células que se reproducen más rápidamente que otras. En este caso, pues todos los seres humanos tenemos glóbulos rojos y ahí es donde se afecta directamente, ya que se producen miles de estas células por día, por segundo, por minuto, y pues entre más rápido se reproduzcan, más sensibles son a la radiación. Una célula pues que no se reproduzca tan rápidamente, como es el caso de los insectos, que también, por eso se dice que las cucarachas podrían pues recibir dosis mayores de radiación, porque sus células no se reproducen tan rápidamente, o serían más resistentes a este tipo de isótopos radioactivos.
Qué interesante, doctor, al respecto. Y pues sobre todo esto explicaría a lo mejor los signos o síntomas que presenta un paciente cuando está expuesto a radiación, ¿no? Y también su respuesta. Y al respecto de este tema que nos comenta el doctor Joel, ¿hay algún dato ya reportado de cuáles son los efectos probables que tiene la radiación total en el cuerpo humano? ¿Cuáles serían como los principales, las principales respuestas?
Claro que sí. Bien, pues para poder medir la radiación hay diferentes unidades de medición, pero la que nos afecta más o la que nosotros deberíamos de tener mucho mayor cuidado en algunos equipos o al recibir este tipo de material radiactivo sería la dosis equivalente, que se refiere pues a la rapidez con que el cuerpo recibe esta radiación y se hace sensible, digamos, a estas partículas. Y la forma en que se miden, pues es pues los roentgen o el equivalente para el hombre. Entonces, generalmente, abreviado serían los REMS. Y en una dosis aguda, por ejemplo, entre 25 y 50 REMS, pues se tienen los siguientes efectos: muerte inmediata en algunos linfocitos, disminución temporal de ciertos tipos en la médula ósea, lesiones temporales de los elementos reproductivos, generalmente en el hombre, que es el testículo, ya que los espermatozoides se reproducen muy rápidamente también. Entonces, los efectos podrían ser más nocivos en un hombre que en una mujer. En dosis mayores, por ejemplo en 500 REMS, pues ya tenemos lesión en todos los elementos de la médula ósea, lesión en la mucosa intestinal, sobre todo en el intestino delgado, esterilidad masculina prolongada o permanente con este tipo de dosis. Arriba de los 1000 REMS ya tenemos lesiones agudas de piel o ciertas quemaduras. Y más de 2000 REMS, pues generalmente es una zona de radioterapia, o cuando se incrementa el número de dosis para una persona que es sometida a radiación, pues ya va a tener lesiones renales, lesiones en vasos sanguíneos y también en la piel se va a notar eso.
Okay. Una preguntita, a lo mejor todavía hay más dosis que conocer, pero antes de que nos hable de otras dosis, ¿con un aparato o equipo de laboratorio de casa se podrían alcanzar los 500 REMS o no llegamos a ese tipo de dosis todavía?
No. Esas dosis son solamente de equipo o material radioactivo que esté en contacto directo con una persona, ya sea pues en una planta nuclear para recibir esas dosis, o alguna fuente de radiación que se utilice en la industria, que por ahí se haya extraviado o que esté expuesta directamente a personas comunes y corrientes. Pero generalmente no ocurre eso.
Serían incidentes, ¿no? Ya, incidentes.
Así es, incidentes.
Sí.
Ok, pues no sé si hay más datos más sobre dosis de los REMS. Creo que nos quedamos por ahí alrededor de 2000 REMS, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, puedo hablar un poquito más de algunos de los efectos que se tienen en el cuerpo humano dependiendo de la dosis. Por ejemplo, una dosis ligera podría ser de 0 a 25 REMS, que en algunas personas o pacientes no tienen ningún efecto. O sea, no lo notan. Tal vez el número de glóbulos rojos disminuya, pero no es tanto como para que los afecte.
Me imagino, doctor, perdón, que con estas dosis 0 a 25 o capaz que menos de los 25 es la exposición de REMS a los que estamos enfrente de un equipo de rayos X, ¿no?
Es menos. Realmente esto pues ya es a la dosis que se recibe y el tiempo en que se recibe. Una radiografía tarda milisegundos, entonces no es posible acumular esta cantidad de radiación. Okay. En un cuerpo. Se tendrían que tener, no sé, 300, 500 radiografías en un corto periodo para poder tener este tipo de radiación. Las personas o el personal ocupacionalmente expuesto sí recibe mayor cantidad de dosis, pero es por el trabajo. Por eso tiene que llevar un dosímetro para ir midiendo la cantidad de dosis equivalente que va recibiendo por el mismo trabajo. Pero no necesariamente una persona común y corriente recibe este tipo de dosis.
De acuerdo.
Sí, no sé si pueda continuar.
Sí, claro, sí. Adelante, son datos muy interesantes.
Sí, a partir de los 50 REMS ya hay algunos ligeros cambios, sobre todo en la sangre, que es la disminución de glóbulos rojos, como les comenté. Posibles efectos diferidos, pero muy improbables efectos graves en un individuo. Una dosis moderada, que es a partir de los 100 REMS, náuseas, fatiga, vómitos, esto generalmente ocurre arriba de los 125 REMS. Entre los 200 REMS, pues ya se pueden percibir náuseas, vómitos en las primeras 24 horas. Esto es cuando ya un cuerpo es expuesto a una dosis muy alta, ya sea por una fuente radiactiva, o que esté muy cercano, digamos, al paciente o a la persona, o haya recibido una dosis muy alta. También puede presentar caída de pelo, pérdida de apetito, debilidad general y pues irritación de garganta y diarrea, que es generalmente lo que ocurre con dosis altas de radiación. A partir de los 200 REMS también hay un posible fallecimiento entre las 2 y 6 semanas de que hayan recibido esta dosis. Por eso la importancia que les comenté hace un momento de que la dosis se va, de radiación se va acumulando. Entonces, entre más dosis acumula una persona, pueden ocurrir estos eventos o suceder estos eventos. A partir de esta dosis, pues ya puede haber complicaciones de salud y pues pueden presentarse infecciones, ya que el sistema inmunológico de la persona también disminuye y pues son más propensos a cualquier otro tipo de enfermedades.
De acuerdo, doctor. Pues súper interesante los datos que nos da, porque sinceramente yo creo que con quienes estamos más familiarizados a lo mejor son con los pacientes que reciben radiación, ¿no? Y de hecho hay un protocolo que permite que, o mejor dicho, que pide que estos pacientes sean aislados, ¿no? Durante cierto tiempo para que la familia no esté en exposición también.
Sí, o incluso hay terapias, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que padecen hipertiroidismo y a veces para tratar de inactivar la glándula tiroidea, pues se utiliza un isótopo radiactivo del yodo. Pero entonces, ahora que aquí el doctor nos habla de cómo puede existir distintas dosis que se reciben, pues yo creo que esos pacientes deben de estar pues recibiendo cierta dosis que puede ser a lo mejor hasta cierto punto peligrosa, pero pues no tanto como cuando ya hablamos de dosis de arriba de 125 REMS o quizás más de esto. Entonces ahí ya sí tendríamos efectos muy significativos.
Sí, para una persona normal que se tome radiografías a lo largo de su vida, no debe de acumular o no es posible que acumule unos 0.5 REMS. Por lo tanto, no sería grave, no es un riesgo. Y las personas que se denominan ocupacionalmente expuestas, generalmente es 5 REMS al año, que es lo que está permitido. Pero ya para dosis muy altas es porque ya hubo un incidente o ya hay una fuente de contaminación muy alta que pueda presentar esto.
Doctor, y bueno, al respecto me quedaría como la duda, ¿cómo se maneja el material radioactivo con el cual, por ejemplo, un médico o un radiólogo estuvo pues manejando, como guantes, como las jeringas? ¿Qué pasa con este material pues de cierta manera contaminado? ¿Cómo se maneja o quién regula aquí en México ese material radioactivo y cómo se maneja?
Bien, bueno, hay una comisión aquí, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, lleva algunos protocolos que ya están establecidos justamente para este tipo de casos. Pero en el caso de los desechos, hay un proceso que se tiene que hacer por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde hay un cementerio de este tipo de materiales, donde tiene que disponerse y pues realmente pues la comisión debe estar enterada de este tipo de movimientos. Este almacén de desechos tiene una capacidad de 300 metros cúbicos y pues realmente pues puede ser en bidones, pueden ser en contenedores de acero inoxidable que no estén expuestos a las demás personas. Una fuente radiactiva generalmente viene cubierta o sellada en acero inoxidable o en material de plomo para evitar justamente una emisión al exterior.
Eso es algo importante, doctor, porque yo en ocasiones he pensado, he imaginado que una fuente radiactiva no hay forma de protegerla, pero entonces sí hay materiales que la pueden aislar. Pero al mismo tiempo yo creo que debe ser un procedimiento o todo un protocolo, porque las sepultan esas fuentes, o sea, les ponen un material para aislarlas, pero las sepultan además, ¿no?
Así es. Sí, pero pues va a depender de la emisión y de pues la cantidad de isótopo que se esté manejando. Estos isótopos algunos tardan o tienen una vida media de años, entonces por eso es muy importante pues tenerlas resguardadas, porque la fuente, por ejemplo, que tenemos nosotros tiene una vida media de 95 años. Su nacimiento fue en el año 2000, entonces quiere decir que para el año 2094 va a estar apenas degradada la mitad, que van a ser de 5 milirems a 2.5 milirems. Van a tener que pasar otros 94 años para que se degrade la mitad a 1.25 milirems y así sucesivamente hasta que desintegre totalmente. Hay, como decía aquí el doctor Joel, sí hay algunos materiales que pueden servir como aislantes. En este caso, el aire puede ser un aislante siempre y cuando no estemos fuente o esté la persona cercana a la fuente radiactiva, y puede ser a 90 metros. Es decir, un aire o el aire a 90 metros de la fuente, pues puede disminuir esa dosis de radiación. Puede ser el agua, que es la que generalmente se utiliza en plantas nucleares para contener justamente la fuga de emisiones radiactivas. Obviamente recibe la radiación y se obtiene el agua pesada, donde recibe protones, y el agua pesada se debe a que el tritio forma parte del agua por el hidrógeno. Entonces, de ahí el nombre de agua pesada, porque aumenta también su masa molecular de acuerdo a los protones que recibe. Pero el concreto en sí es una fuente o es un material que puede aislar y puede ser un recubrimiento de 5 o 8 centímetros suficiente para que no permita el paso de estas emisiones radiactivas. El hierro también a 1.5 centímetros, el plomo 0.9 centímetros, y pues hay este tipo de materiales, hay combinaciones que se pueden utilizar para evitar este tipo de fuga de radiación.
De hecho, me recuerda mucho como imágenes de lo que es el desecho de Chernobyl. Me recuerda que tenían como piscinas de agua enormes y pues todo era como de concreto, ¿no? Pero me llamaba la atención cómo podían tener tanta cantidad de agua. ¿Tenía que ver con esto, con enfriamiento, con un proceso de enfriamiento?
Así es, porque la emisión pues es permanente. Por eso es una fuente que se utilizaba de generación de energía, porque es permanente hasta que se degrada este tipo de materiales y puede durar muchos años. Y esos incidentes, pues obviamente, si alguien quiere visitar Chernobyl, y discúlpenme, pues yo le sugeriría que no vayan. Sí. Las emisiones de radiación fueron muy altas, que se calculaba que deberían de pasar 20.000 años para que esa dosis bajara. Entonces, una persona que vaya de turista va a recibir dosis muy altas todavía en Chernobyl. Entonces, preferible no ir.
Doctor, sí. Y bueno, pues Chernobyl nos parece muy lejos, pero aquí en México, ¿algún incidente que usted nos pueda platicar respecto a algún tipo de contaminación por radiación?
Sí, de hecho, aquí tuvimos un denominado el Chernobyl mexicano, que fue en Ciudad Juárez, fue pues hace años. Normalmente se trató de una fuente de cobalto 60, que se provocó un incidente aquí. Al no tener cuidado con este material de disponerlo adecuadamente, alguien por ahí pues se le ocurrió desecharlo a la chatarra, y pues obviamente pues es un material pues que pues sí se puede fundir, pero al mismo tiempo, como es material radioactivo, va a contaminar todo lo que esté en contacto directo con él. Y pues normalmente en 1983 esta chatarra, o llamado también pues un incidente en el Yunque Fénix, estas partes se desmontó un equipo con cobalto 60, se sometió, digamos, a fundido de este tipo de material para hacer nuevos materiales, por ejemplo, vigas, material de construcción, varillas, y pues esto generó, digamos, una gran contaminación en todo ese lote o ese material. Y aquí, pues, ¿cómo se descubrió? Pues el 16 de enero de 1984, el Centro de Investigación del Laboratorio Nacional de Los Álamos de Nuevo México, se activaron esas alarmas al detectar, pues, cantidades de radiación muy altas que se debían tal vez pues a una fuga de radiación de sus mismos contenedores, y pues resultó pues de que era material que provenía de una empresa de Chihuahua, en donde pues se habían fundido varillas metálicas y pues soportes para mesa, y estas autoridades encontraron que la emisión de radiación era muy alta. Y ahí fueron haciendo ese descubrimiento de que pues había una fuga de radiación, o por qué se debía a eso. Incluso en las calles se fue quedando ese material radioactivo. Obviamente las personas que estuvieron a cargo o que estuvieron en ese momento en contacto directo, pues tuvieron síntomas de radiación, fallecieron todos porque pues son dosis muy altas por una fuente de radiación muy directa, y pues cerca de 4.000 personas estuvieron expuestas a esta dosis de radiación. El 80% recibió dosis inferiores a los 500 milirems, pero pues el resto pues sufrió unas dosis muy altas que obviamente lo llevaron a la muerte.
Ay, doctor, qué terrible incidente. Nosotros pensaríamos que en México pues estamos exentos de esta situación, pero bueno, pues es a lo que nos cuenta el doctor, pues fue común, ¿no?, en este tiempo.
Sí, pues sí, y sobre todo señalar, ¿no?, que yo creo que en ese tiempo se desconocía aún más pues la forma de resguardar estos equipos o de desecharlos, ¿no? Ahora yo creo que debe haber más personas pues que están adentrándose en este tema, como en este caso el doctor Oscar Ríos, ¿verdad?, que pues ya tienen información acerca de cómo pues se debe de tratar este tipo de desechos. Pues bueno, estamos sobre el tiempo, no sé si hay algo breve que agregar, ¿no? Pues
bueno, solamente pues tener cuidado, que no tengan miedo a los rayos X, pero tampoco se expongan de más. Y si encuentran el símbolo de radiación, que generalmente es como un triángulo con un círculo rojo que lo van a encontrar con amarillo, pues sí le hagan caso. Generalmente en los hospitales, lo que vienen siendo rayos X, pues ahí tengan cuidado y no se expongan de más.
Bueno, pues ahí está la recomendación. Gracias, maestro Oscar, doctor Oscar, por acompañarnos aquí en la entrevista de La Pipeta. Muchas gracias, fue un placer haber compartido esos datos.
Al contrario, y pues espero me vuelvan a invitar.
Claro que sí, gracias. Las puertas están abiertas, ¿verdad? Gracias, doctora Deni.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias, doctor Joel.
Así es, y pues un saludo nuevamente a todo el auditorio de La Pipeta. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.